el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 13 de marzo. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ya está aquí la cita más esperada por los rojiblancos desde hace tiempo, desde que hace 22 días sucediera lo que sucedió en Milán.
Final en el Giuseppe Meazza. Derrota del Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final. Inter 1, Atlético de Madrid 0.
Eso es lo que hay que superar, un 1-0. No se trata de una remontada épica, se trata de jugar con cabeza para enjugar esa renta en 90 minutos, tal vez 120, tal vez en los penaltis, que van a ser largos. Y de muchas emociones. Los rojiblancos vienen de donde vienen, de darse un batacazo en Cádiz, que cundió a todos en el pesimismo, tanto que Simeone no se atreve a pedir absolutamente nada.
Mañana hay que decirles algo. ¿Confías en el Metropolitano tanto como en tus jugadores?
No puedo decir nada en este momento. En este momento es silencio y aceptar todo lo que ellos no quieran dar.
No hará falta pedir, a pesar de todo la gente está entregada, sabiendo que lo de hoy es diferente y vital, y han preparado un recibimiento apoteósico al equipo a su llegada al estadio. Día grande, ojalá que el Atleti dé la talla. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Muy buenas tardes. Estamos pendientes en estos momentos de la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso tras el Consejo de Gobierno, que hoy se ha reunido de manera extraordinaria en Leganés. Se espera que la presidenta de la Comunidad de Madrid se refiera a las nuevas revelaciones que apuntan a su pareja, investigada por presunto fraude fiscal. Según publica el diario.es, Alberto González Amador cobró 2 millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. Ayuso, que ha vuelto a recibir hoy el respaldo, el cierre de filas de su partido, del Partido Popular. Palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Lo que sí es cierto es que si Isabel Díaz Ayuso tiene que dimitir por una cosa de su pareja, de la cual no ha tenido conocimiento ni participación, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa cuando su mujer estaba patrocinada y tuvo ingresos económicos por parte de Globalia mientras se tramitaba el rescate que aprobó el propio Pedro Sánchez?
Este caso ha saltado a la arena nacional durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido explicaciones al presidente Pedro Sánchez por el caso Koldo y este le ha respondido pidiéndole la dimisión de Ayuso.
Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Sinceramente, dé explicaciones.
Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto.
Por cierto, que el CIS acaba de difundir su barómetro del mes de marzo en plena explosión del caso Koldo y recoge que el Partido Popular adelanta al Partido Socialista con casi 3 puntos de ventaja en estimación de voto. También estamos pendientes de la investigación abierta por un presunto abuso sexual a una niña de 4 años por parte de su profesor de educación física en un colegio de Torrejón de Ardoz. El centro ha decidido personarse como acusación particular y ha emitido esta mañana un comunicado en el que explica que cesó la relación laboral con el acusado desde el mismo momento en el que tuvo conocimiento de los hechos, una vez que se produjo la detención del docente. Recuerda además que se ha decretado el secreto de sumario, aunque esto, pues como os podéis imaginar, del Toro, no ha tranquilizado tampoco demasiado a las familias. Lo contaremos en el informativo de las 2.
Os escuchamos con atención. Gracias, Elia.
A vosotros.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. No va más, llega el Atlético Inter, la cita más esperada por los rojiblancos durante las tres últimas semanas. Objetivo, superar el 1-0 de la ida. Habrá recibimiento de los grandes para el equipo y llenazo en el estadio. Hace días que se agotaron las entradas. Tras el palo de Cádiz, los rojiblancos quieren volver a sentirse orgullosos de los suyos. También el Cholo Simeone.
El sábado a la noche la pasé mal y el domingo a la mañana salió el sol otra vez. Y para arriba, para adelante, sabiendo lo que tengo, confiando en mis jugadores, sabiendo el equipo que vamos a poner para enfrentar a un grandísimo rival y lo vamos a hacer bien.
En el cóctel perfecto que todos imaginamos para sellar el pase del Atleti a cuartos, tiene un papel sobresaliente el retorno de Griezmann. Superado el problema de tobillo, la magia del francés es imprescindible para soñar. Este es Witsel.
Sí, claro que Griezmann te das al equipo mucha fuerza. Cuando no está con nosotros, claro que es diferente, porque al final es un jugador muy importante para nosotros y claro que estamos muy felices que Griezmann está de vuelta.
No es atrevido decir que el equipo más en forma de Europa es el Inter de Milán. Ninguno otro puede presumir de haber ganado todos los partidos que ha disputado en este 2024, hasta 13. Ganar, ganar y ganar, que diría Luis. Pero el técnico interista Inzaghi respeta y mucho a este potente Atlético que juega en casa.
El Atlético en casa se transforma.
Primo posto.
Porque la Liga estaría en el primer puesto. Tenemos una ventaja mínima en la ida. No obstante, jugaremos el partido sin especular.
Cuatro años después, el Barcelona logró meterse en los cuartos de la Liga de Campeones, entre los ocho mejores de Europa. Derrotó por 3-1 al Nápoles con fases de gran juego. Ante la prensa, Xavi se mostró feliz, sí, pero también pasó facturas. A la prensa, a las críticas, a los titulares que le dolieron, como aquel de que el Barça era en los últimos años el bufón de la Champions. Xavi.
Molta crítica injusta, no? També es va parlar en el seu moment de que érem el bufón de la Champions, no? Crec que és necessari això. Periodistes que cobreixen el Barça, que són del Barça en teoria, és a dir, calma. I ara què fem ara amb això? ¿Qué hacemos con el bufón de la Champions?
¿Qué hacemos ahora con el bufón de la Champions? Decía Xavi. 14 años después, el Arsenal se planta en los cuartos de final de la Champions. Ganó 1-0 al Oporto con un gol de Trossard. Hubo de ir a los penaltis y allí apareció un héroe, el guardameta español David Raya, que paró dos penas máximas y clasificó a los suyos. Raya se quitaba importancia.
Los hemos estado practicando desde el principio de temporada. Tenemos que hacerlo para en momentos así estar preparados. Y creo que el trabajo que hemos hecho en los entrenamientos ha sido recompensado. Antes del partido ves a qué lado tira cada uno, así que solo seguimos el plan.
El Real Madrid trabaja con calma esta semana, sin competición hasta el sábado cuando juegue en Pamplona. Siete meses después de su lesión, Militao acelera y ya se entrena con intensidad con el grupo. Se le espera a mediados de abril. El Real Madrid juvenil de Arbeloa juega hoy en Liga de Campeones a las 4 de la tarde contra el Milan en tierras italianas. Cuartos, eliminatoria a partido único, con dos bajas sensibles, las de Manuel Ángel e Iker Bravo. El que gane se mete en la final a 4 de Suiza. El Getafe intenta retener una temporada más a Greenwood. No lo tiene fácil, pero busca fórmulas para conseguirlo. En las últimas horas ha habido reunión con los representantes del Manchester United, que quiere venderlo y tiene ofertas. El Geta tiene un porcentaje del pase, así que no es sujeto pasivo. Las cifras son muy altas para los azulones, pero el jugador no ve con malos ojos quedarse. En segunda, hoy se juega un Levante-Andorra, aplazado en su día por aquel terrorífico incendio en Valencia. Uno de los entrenadores más históricos de nuestro fútbol, Víctor Fernández, vuelve al Real Zaragoza. Entre lágrimas, hubo de abandonar la rueda de prensa de presentación hasta en dos ocasiones. No saca pecho, pero recuerda con amargura su último paso por el banquillo maño. En el año del COVID, ojo al testimonio, le aniquiló.
Que yo llego aquí al Zaragoza no como un salvador, sino como uno más. Tengo fuego, tengo ilusión, tengo amor. En el 2020 fue lo del COVID, ¿no? Fue devastador para mí. Me aniquiló totalmente, me aniquiló como entrenador, me aniquiló como persona. Me dejó vacío de energía, me dejó vacío de todo. Estuve inmerso en una soledad infinita y de dolor, de tristeza por no alcanzar el objetivo.
Fútbol femenino, Copa de la Reina, semifinal, vuelta, Real Sociedad Atlético de Madrid en el Real Arena, escenario grande, 1-1 en la ida, lo contamos en directo desde las 6:30 a través del 106 de la FM. Manolo Cano, entrenador de las rojiblancas.
Quedan 90 minutos, vamos a intentar ganar allí, igual que hicimos el año pasado, e intentar ganar un partido que nos metería en la final de la Copa de la Reina, que es algo muy difícil hacerlo dos años seguidos.
Como cada miércoles, abrimos un tiempo para el baloncesto y con Nacho Rodríguez hablaremos del momento que vive el Real Madrid, de la complicada renovación de Zonia, claro, pero también del triunfo de Estudiantes anoche sobre el Fuenlabrada, 98-83. Renace la ilusión por el ascenso en los colegiales tras la derrota de Coruña. Hablan los dos entrenadores de los nuestros, Pedro Ribeiro y Toni Ten.
Ha sido un partido extraño, los dos primeros cuartos no hemos estado bien atrás. Verdad que el tercer cuarto y el último cuarto hemos sido muchísimo más agresivos y eso a nosotros nos da la posibilidad de correr. Pero bueno, más allá de eso, contento porque nos hacía falta y contento por los jugadores.
Teníamos a Estudiantes para dominarlo y hemos dejado escapar la oportunidad en el segundo cuarto. Se nos ha escapado el partido cuando de verdad hoy podíamos ganar en casa de Estudiantes.
Un Alcaraz a gran nivel logró meterse en los cuartos de final del Master 1000 de Indian Wells. Se eliminó por un doble 6-3 al húngaro Maroxan. Ahora se verá las caras con un rival de mucho cuidado, el alemán Alexander Zverev. Alcaraz quiere repetir título allí, claro. No presta especial, eso sí, atención al KO del número uno, Djokovic.
Más allá de eso, no enfoco el torneo de manera diferente. No enfoco los partidos de manera diferente solamente porque Djokovic haya perdido, sino porque quiero ganar el torneo independientemente de que Djokovic esté en el torneo o no.
9 de la noche, Metropolitano, vaya noche que nos espera.
Hoy Reinildo la ha liado, la pelota para Lautaro. Lautaro por el medio, mano a mano, Lautaro mano a mano, el golpeo, Black, el rechazo, Arnautovic, gol. Aprovechando y pescando el error del Atlético de Madrid. Inter 1, Atlético de Madrid 0.
Lo contamos desde las 8:30 de la tarde. Es partido grande, es partido decisivo, es partido vital, es partido bisagra, es partido de los que marcan una temporada. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Estás con moral para la noche de hoy, Bonilla? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, si me lo llegas a preguntar el sábado por la tarde,
estabas hundido.
Te diría que no habría ninguna posibilidad. Poco a poco uno se,
has ido
se
va repo- arriba.
Has ido sí, uno arriba. Se va reponiendo. Es verdad que si piensa uno solo futbolísticamente hablando, casi no hay nada donde agarrarte, porque el Atlético de Madrid viene de unos partidos realmente malos, sobre todo fuera de casa, pero juega en el Metropolitano, donde solo ha perdido uno de los últimos 29 o 30 partidos, no creo recordar. Y por cierto, que solo hay que ganar. Es que parece que el Atlético de Madrid tiene que meter una manita hoy al Inter, ¿no?
Claro,
¿no?
Acabamos de escuchar el gol de la ida de Arnautovic, es un 1-0 y te lleva a la prórroga.
Efectivamente, es que hay que ganar, simplemente, y yo creo que en eso sí que está capacitado el Atlético de Madrid para conseguirlo.
Carlos, ¿tú eres optimista para hoy?
No.
Pues sí que venimos bueno, Carlos.
No, lo fui, fíjate, lo fui antes de la eliminatoria de Copa contra el Atlético de Bilbao y me llevé una decepción. Yo pensaba que el Atlético iba a salir de otra manera en San Mamés. Y hoy yo creo que hay una diferencia futbolística enorme entre, por lo menos desde luego, la última sensación, como decía Bonilla, después del último fin de semana.
Pero Carlos, es en casa.
Eso sí, si ese es el único clavo ardiendo al que creo que tienen que agarrarse hoy los Atléticos, o sea que evidentemente la cara del equipo en el Metropolitano ha sido distinta durante toda la temporada. Pero no sé si le va a dar, sinceramente. Creo que tiene que hacer muchas, muchas cosas bien y que el Inter lo haga rematadamente mal.
Rodrigo Marcial, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, dame un poquito de moral. ¿Tú lo ves bien para esta noche? ¿Eres optimista?
Bueno, yo creo que moral se puede agarrar el Atlético de Madrid, que ha tenido algún partido en el que, si compite como aquel día contra el Madrid, puede ganar perfectamente al Inter. Eso es verdad. También se puede agarrar a lo que hizo la Real Sociedad en la fase de grupos, que mereció, desde luego, muchísimo más premio contra el Inter. Pero la realidad es que es toda una incógnita, que la racha del Inter es realmente buena, pero que el mejor Inter pues ganó por la mínima. Eso se puede agarrar al Atlético de Madrid y que, bueno, pues el Metropolitano. Pero son temas siempre ya casi fuera del terreno de juego. Son más emocionales, ¿no?, a los que se agarra el equipo de Simeone, porque en realidad, si analizamos en las trayectorias, pues es un Inter que va como un tiro y que incluso ha logrado descansar a gente en el pasado fin de semana, ¿no?
La realidad es que, como decía Bonilla, el sábado por la tarde las caras eran largas y la moral era escasa para superar la eliminatoria de hoy. Pero la gente, con el paso de las horas, se ha venido arriba y también el vestuario del Atlético de Madrid. Ha habido una metamorfosis clara en el equipo rojiblanco, también en Simeone y en Bitzel. Nos lo cuenta Laura Cabrera.
Axel Witsel pone voz al vestuario. Se hizo un mal partido en Cádiz y las críticas son merecidas.
Que entendemos que la afición se quedó con este sentimiento muy mal después del último partido.
Simeone recurre a su mantra.
Las palabras no sirven tanto si no sirven los hechos.
Los días pasan y la bronca deja paso otra vez a la confianza.
El sábado a la noche la pasé mal y el domingo a la mañana salió el sol otra vez y para arriba.
Es otra competición, es la Champions, es un partido en casa, es diferente.
Y Simeone recurre a su mantra número 2.
Confío 100% en los jugadores, confío 100% en mi equipo y sé que van a hacer un buen partido.
Pero no se olvida que llega al Metropolitano el equipo más en forma de Europa. El técnico argentino tiene claro cuál será la clave.
La concentración. Absolutamente un partido que pide una concentración altísima. Aquel que logre jugar el partido con esta concentración sacará partido.
Concentración y también acierto de cara a la portería. El regreso de Antoine Griezmann da un plus de confianza.
Cuando Griezmann está listo para jugar, claro que es diferente, porque al final es un jugador muy importante para nosotros y claro que estamos muy felices que Griezmann está de vuelta.
Nos da más soluciones. Y esperemos que tenga el partido que él quiere hacer.
Y si a la concentración y al acierto le sumas la magia del Metropolitano, la ecuación puede salir perfecta.
En este momento es silencio y aceptar todo lo que ellos no quieran dar.
Simeone no pide nada porque sabe que lo darán todo.
La música, alma, corazón y vida de Paco de Lucía, ambientando esta crónica en la que nos hace creer el Atlético esta noche. Tenemos que agarrarnos a un clavo ardiendo. Bueno, el equipo se concentra dentro de un ratito, Bonilla. No hay novedades. Griezmann está perfecto, Jiménez no llega y parece que Simeone lo tiene todo claro, ¿no?
Sí, evidentemente. Lemar y Jiménez son las únicas bajas que tiene el Atlético de Madrid de cara al choque de esta noche. El 11 también está claro, lo ha probado en las dos últimas sesiones preparatorias, con Oblak en portería, Nahuel Molina, Savic, Witsel, Hermoso y Samulino en defensa, Llorente, Coque de Paul, centro del campo, Griezmann y Morata en punta de ataque. A Griezmann y a Morata y a sus goles es también a lo que se agarran los seguidores del Atlético de Madrid, porque indudablemente tenemos que ver esa versión de Morata y de Griezmann que tuvieron en los primeros 4 meses de competición.
Llenazo asegurado. De hecho, sí. Se puede batir el récord de espectadores en el estadio esta noche.
Sí, va a haber un lleno que se antoja de reventón. No hay localidades a la venta desde hace ya varios días. Va a haber 3.400 interistas, por cierto, en las gradas del Estadio Metropolitano. Recuerden que hay una capacidad de 70.460 espectadores y que el récord está en los 60.082 ante el Real Madrid del pasado 24 de septiembre. Así que, evidentemente, hoy podemos estar muy cerca de ese récord de asistencia.
¿Qué partido imaginas? ¿Cómo sale el Atlético al terreno de juego? ¿Sale fuerte, presiona arriba, intenta amedrentar o no? ¿Qué partido imaginas?
Mira, yo ayer escuché una cosa, creo que escuché dos veces o tres veces he escuchado la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Tampoco fue muy larga.
No.
Pues se puede.
Tenías tiempo.
Se puede escuchar. Habló de revancha. Una palabra que yo creo que es la primera vez que sale de la boca de Diego Pablo Simeone. Porque es verdad que le han preguntado por. Pues a veces. ¿Va a haber? ¿Tienes ánimo de revancha? ¿O hay ánimo de revancha?
No.
Y nunca ha dicho nada de revancha.
Esta vez sí.
Ayer sí. Habló de revancha. Ha hablado también de concentración. Que hay que tener concentración.
Acabamos de escucharlo.
Y también en dos o en tres ocasiones habló de que lo vamos a hacer bien.
Cierto.
Creo que está convencido de eso, de que lo van a hacer bien. El por qué no quiso hablar a la afición, pues yo también lo tengo claro. Yo creo que el
porque
mensaje
después
de ayer...
de lo de Cádiz no se sentía en condiciones de pedir nada.
Claro, es que además yo creo que en la rueda de prensa de ayer iba más dirigida a los suyos, es decir, al vestuario... que a la afición. ¿Qué le vas a pedir a la afición? Sí, él sabe que va a estar pues 2 o 3 horas antes en la avenida de Arcentales intentando alentar al equipo cuando llegue el autobús.
Ya hay quedado,
claro,
son 7 y pico.
Que van a llenar el Estadio Metropolitano, que van a llevar en volandas a los suyos, al Atlético de Madrid, a los aficionados del Atlético de Madrid. Simeone no les puede pedir nada, porque ya les ha pedido y sabe que va a estar allí y que ellos van a jugar ese partido. Yo creo que ayer a quien se dirigía claramente era al vestuario.
Rodrigo, ¿qué partido imaginas esta noche entre Atlético e Inter? ¿Cómo crees que sale el Atlético? ¿Cómo crees que sale el Inter?
Bueno, yo creo que va a ser un Inter mucho más contemplativo que lo que vimos el otro día, porque es un equipo que incluso en casa ha jugado con Inzaghi siempre a la contra, excepto con rivales mucho más inferiores, y ahí es donde se siente mucho más cómodo. Por ello, el marcador le invita a jugar de esta forma y a obligar al Atlético de Madrid a tener un poco más del dominio. Por lo cual, yo creo que me imagino que va a esperar, porque es un equipo que maneja muy bien eso, y el Atlético de Madrid tendrá que hacer un partido mucho más dominador que en otras ocasiones, o sobre todo muy fuerte en los primeros 15-20 minutos, que me imagino que va a ser un Atlético muy pasional en el inicio, que es consciente de que este Inter es muy seguro, pero que tendrá que arriesgar, con lo cual yo me imagino ese comienzo tan fuerte de Atleti, y que el Inter va a ir descaradamente a buscar esos espacios, porque ya te digo, lo vimos en la segunda parte, sobre todo en Milán, y que eso se le da realmente bien, ¿no?
El Atlético decepciona afuera, pero da esperanza en casa, y Simone Inzaghi, buen amigo del Cholo Simeone, lo sabe. Este es el entrenador italiano acerca del partido de esta noche y de qué Atlético espera él al amparo de su público.
El Atlético en casa se transforma, porque la Liga estaría en el primer puesto. De los últimos 30 partidos, de los últimos 29 o 28, solo ha perdido con el Atlético de Bilbao en Copa del Rey. Vi el partido en televisión y con seguridad no mereció perder el encuentro. Todos sabemos cómo es el Atlético, tiene un gran entrenador, el Cholo, que además de un gran entrenador, es un amigo. Estos días nos hemos preparado de la mejor manera posible, sabiendo que el Wanda, para el Atlético, es un punto de referencia. Tenemos una ventaja mínima en la ida. No obstante, jugaremos el partido sin especular.
Me decías, Bonilla, que hay más de 3.000 interistas hoy aquí en la capital, ¿no?
Sí, 3.400, yo creo que hay más de 3.400, pero 3.400 seguidores del Inter son los que van a estar en las gradas del Estadio Metropolitano.
Y muchos de ellos están ahora mismo en la Plaza Mayor, y ahí está Dani Martín, creo que rodeado del color azul y negro de los Neroazzurri. Dani, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos en la Plaza Mayor repleta de aficionados del Inter. Habrá aproximadamente unos 1.000 aquí disfrutando del sol que hay en Madrid, tomando cerveza, vino. Reina la calma de momento, pero muy buen ambiente se respira aquí en la Plaza Mayor.
¿Estás con alguien?
Sí, estoy con un aficionado del Inter, Giuseppe. Hola, Giuseppe, ¿qué tal?
Todo bien, gracias.
¿Qué partido vas a ver esta noche? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Quién gana?
Para mí es 0-0. Espero de desbayarme que el Inter gana, pero para mí es 0-0.
¿Se va a sufrir?
Sí, seguro. El Atlético en casa es un equipo muy, muy fuerte. Y otro equipo respecto a cómo juega fuera de casa. Y el Atlético, este año me decía un chico que el Atlético no ha forse perdido poco partido, y es difícil. Pero para mí soy fiducioso.
Es difícil, ya lo dice Giuseppe, y esto es lo que nos han contado los aficionados italianos, unos muy convencidos de que pueden pasar, otros con más dudas, pero con el máximo respeto al Atleti. Les escuchamos.
Pienso el Inter 1-1, será difícil, será dura, pero espero de sí.
Allora, el Inter pasa el 101%, porque esta noche segna 3 gols Lautaro Martínez, el Toro. Un beso.
3 goles, dice que va a marcar Lautaro Martínez, nada menos. Este se había venido arriba. La gente tranquila por el momento, Dani.
Sí, de momento tranquilidad en la Plaza Mayor. Es verdad que hay mucha presencia policial, pero no hay ningún problema. Los aficionados que se concentran aquí en la Plaza Mayor, pero los hemos visto por otras partes de Madrid, Gran Vía, Puerta del Sol, Ópera. O sea, gran afición del Inter y buen desplazamiento el que ha hecho el equipo de Milán.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y han tenido suerte, porque fíjate qué día tenemos, Carlos, veintitantos grados prácticamente al sol hoy, hasta en
si
manga
corta.
Si vienen
hace una semana, estábamos metidos en pleno invierno.
Ya te digo yo. ¿Y los rojiblancos cómo andan? Pues andan animados, veréis.
Siempre confío en el Atleti, todos mis amigos estamos confiando en la remontada, la verdad.
Sí, yo creo que sí puede tener muchas opciones porque, bueno, lleva una temporada bastante irregular, pero lo que es en casa es donde estamos mostrando nuestro poderío.
2024 es el año de Atlético Madrid, vamos a ganar seguro. También vamos a ser campeón por De Paul y por Molina y Correa, por los argentinos seguro y por Cholo.
Yo creo que el planteamiento que saca el Cholo hoy, si sale a jugar como tiene que jugar, podemos sacarlo adelante. Si no, sale como últimamente, ¿no?
Pues claro que sí, por eso venimos. Venimos desde Asturias y vamos a tope con el Atleti. ¡Vamos!
Sí, la verdad, porque va a haber muchas personas y vamos a ganar de lejos.
Por supuesto. Hemos venido desde Barcelona, somos socios del Atleti y hemos venido a por todas. Claro que sí, ¿cómo no vamos a confiar en el Atleti?
Yo tengo confianza porque en casa se la ha ganado, por ejemplo, 2 veces al Madrid. Entonces se han ganado 2 derbis, pues contra el Inter también se puede. Si se sale fuerte, primero 20 minutos y se empata la eliminatoria, tengo confianza, sí.
Yo creo que vamos a pasar con sufrimiento. 2-1, pasamos en penaltis.
Primero que jugamos en casa y que luego que somos del Atleti, que somos así de raros, que creemos y a pesar de los pesares y de los disgustos que nos da el Atleti, pues estamos ahí a tope con el equipo.
La realidad es esta, lo decía ayer Piku, ¿te acuerdas? Cuando no se espera nada del Atleti, Bonilla, es cuando aparece el Atleti. Y cuando vas a Cádiz o Almería, ya sabes que hay peligro ahí.
Sí, es lo que te decía al inicio, que futbolísticamente hablando, por lo que ha hecho el Atlético de Madrid en este último mes, en estos últimos 25 días, es que no hay por dónde agarrarte. Incluso el partido que ganó ante el Betis, lo ganó sufriendo, pero, ojo.
Primera parte muy buena.
Sí, pero ojo lo que pasó. Es que el Atlético de Madrid acababa de jugar un partido de Copa
en Bilbao
que acabó prácticamente de madrugada, acabó a las 12 menos 25.
Sí, con muy poco descanso y con el palo anímico.
Claro, sí. Vienes el viernes de madrugada a la capital de España y luego juegas el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Y aún así, creo que hace una hora, como tú bien has comentado, algo más de una hora, realmente buena. ¿Que acaba sufriendo? Sí, acaba sufriendo. ¿Que hubo pitos? Sí, hubo pitos. Pero también hay que contar que la primera hora de partido fue claramente, muy claramente superior el Atlético de Madrid a aquel Real Betis Balompié.
Rodrigo, es muy osado decir que el Inter es el equipo más en forma de Europa ahora mismo porque ha ganado los 13 partidos que ha jugado en este 2024.
Bueno, yo creo que si nos olvidamos del Manchester City, sería con el Bayer Leverkusen y el Liverpool, ¿no? Creo que ahora mismo ese tridente y por números ha marcado 70 goles en 28 partidos. Ha encajado solo 13 en Serie A, de las 5 grandes ligas es el equipo que menos ha encajado, y sobre todo la fiabilidad que da, ¿no? Yo creo que es un equipo realmente seguro y que está demostrando que la evolución es muy positiva desde que el año pasado casi se cargan a Inzaghi en este tramo de temporada. Con lo cual, sí, en forma, pero lo tiene que demostrar en Europa, porque todavía, digamos, es la primera gran prueba de este Inter de Inzaghi esta temporada en Europa, con todos los respetos a la Real Sociedad, pero en un estadio como el Metropolitano, pues lo tiene que poner sobre la mesa. Con lo cual, vamos a ver si rinde, y desde luego que por juego y por armas está creciendo muchísimo, sin duda.
Yo me agarro a otra cosa. He visto las estadísticas de ambas plantillas esta mañana, sí, y me he llevado una sorpresa. Y en eso también me agarro. Griezmann y Morata tienen 5 goles. En siete partidos. Cada uno 5 goles. Sí. Lautaro y Marcos Turán tienen 1 cada uno. A eso me agarro también.
Es verdad que Lautaro lleva 26 en toda la temporada,
sí, pero uno en Champions.
Ahí sí que es verdad que le doy la razón a Bonilla, que el gran partido en Europa el Inter no lo ha hecho todavía. Mm-hmm. Digamos que hoy es una prueba para que lo de la Serie A quede reflejado, porque ya, evidentemente, la Serie A no es la Serie A de los 90 y no ha tenido, digamos, un rival tan potente, que no es una Juve tan fuerte, con lo cual hoy es el día y tampoco cuando pudo sentenciar al Atleti lo hizo en el partido de Milán, con lo cual yo creo que eso también debe alimentar al Atlético de Madrid de que si tiene minutos como los que ha demostrado en el Metropolitano, es capaz, sin lugar a dudas, de ganarlo. Lo que pasa es que, claro, venimos de donde venimos. Cádiz y otros escenarios tan
Almería,
duros para
Sevilla.
El Atleti, ¿no?
Sí, sí.
Claro, claro.
Bueno,
claro,
pero estamos en casa, insistimos una vez más. Son 18 victorias en 20 partidos. El único que ha ganado aquí últimamente es el Atleti. Y no lo mereció, la verdad, porque el Atlético tuvo un chorro de ocasiones aquella noche que no las aprovechó. Y esa es otra de las claves, Carlos, que los de arriba acierten con el estoque. Porque al final los Morata, Griezmann y demás, que tuvieron una temporada, un comienzo de temporada extraordinario, ahora están más flojos en este aspecto.
Eso es indiscutible. Fíjate que los últimos grandes triunfos del Atlético de Madrid, bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, la eliminatoria de Copa contra el Real Madrid,
que ese es un buen espejo de lo que hay que hacer en un gran partido.
Efectivamente, al final, ¿quién resuelve? Una genialidad de Griezmann, que aparece en la prórroga cuando parecía que el partido ya estaba, bueno, encaminado hacia los penaltis, muy fatigado el Real Madrid, y se sacó un golazo de la chistera. Ahí está, ¿no? Es en este momento y en este tipo de partidos cuando los primeros espadas y las grandes estrellas tienen que reivindicarse. Y bueno, Griezmann no juega desde Milán, es decir, lleva tres semanas parado en el dique seco, que por un lado seguramente le han dejado un poco corto de forma, pero yo creo que físicamente va a estar mucho más enchufado porque en ese sentido fresco sí que va a llegar.
Respecto al partido de ida, Bonilla, el Atleti no tiró a puerta aquel día, es la realidad, sí, pero el Inter tampoco tuvo un chorro de oportunidades.
Tuvo un par de ellas.
De hecho, el gol del Inter llega por un error de Reinildo, por una pérdida.
Sí, en la primera parte hay otro error que casi aprovecha Lautaro.
De Depol, creo recordar.
Sí, creo recordar también que fue de Rodrigo Depol. La segunda fue el gol. Creo que tuvo algún disparo más a Arnautovic, que creo que tuvo una muy clara cayéndose y que la pelota se le va muy alta antes del tanto del Inter. Y poquito más. Es verdad que el Atlético de Madrid tiene un par de acercamientos y de disparos de Samulino. Creo que también tiene uno Morata y otro Griezmann, pero que no encuentran portería. Y pero nada más, poco más hay que agarrarse al Atlético de Madrid en aquel partido que prácticamente no pisó el área del Inter de Milán.
Bueno, sobre todo hay que tener cabeza, Rodrigo. Esta noche va a haber ratos que lo vas a pasar mal, es indiscutible, pero también va a haber ratos que seguramente el Inter va a sufrir, y ahí es donde hay que meter el colmillo, ¿no?
Sí, yo creo que más preocupante para el Atlético de Madrid es la defensa. Yo creo que como el ataque le ha perdido esa identidad del cholismo, sí, ¿no? De tener oficio. Yo creo que es un poco lo que preocupa en el Atlético de Madrid. Yo creo que no va a haber ninguna duda, sinceramente lo digo, que el Atleti marque. Otra cosa, yo creo que lo más preocupa son las transiciones defensivas, que son alarmantes en este Atlético de Madrid, y sobre todo con una defensa cargada de edad, de muchas cosas, y con falta de rigor. Y ahí, pues este Inter se va a sentir muy cómodo, sobre todo si empieza a tener muchos minutos en los que el marcador esté todavía en empate y el Atleti tenga que arriesgar. Con lo cual, bueno, vamos a ver. Yo creo que esa intensidad y sobre todo el saber estar del Atlético en grandes ocasiones es lo que se presume que hoy pueda sacarle de una eliminatoria que yo creo que está más pareja de lo que la gente se piensa, ¿no?
Es una cita de estas que marcan la temporada, no cabe duda. Si mañana estamos contando el pase a cuartos, pues los rojiblancos estarán absolutamente felices, y si estamos contando la eliminación en la eliminatoria de hoy, pues solo te quedará la Liga y la cuarta plaza como, o máximo la segunda plaza como objetivo en lo que va de campaña. Ojalá que el Atlético de esta noche la talle realmente, como todos esperamos, y pueda superar a este Inter de Milán. ¿Qué más, Bonilla? ¿Alguna cosa más?
Que el polaco Marcinia, que va a ser el que va a dirigir la contienda, dirigió la última final de Liga de Campeones, y el Atlético de Madrid lo ha hecho en 6 ocasiones. 5 victorias y tan solo una derrota para los rojiblancos.
No va mal.
Así
no va
que
mal.
Tampoco va mal.
No va mal la cosa tampoco. Pues a partir de las 8:30 lo contamos aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. Te escuchamos con atención. Rodrigo, Marcial, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
En un momento, más Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Pensando en renovar tu baño? En Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Aprovecha la semana sin IVA de Coisa del 11 al 17 de marzo y renueva tu baño ahorrándote el IVA. Recuerda, semana sin IVA del baño en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Cuatro años después, el Barcelona vuelve a los cuartos de final de la Liga de Campeones y se sitúa entre los 8 mejores del continente. Ganó 3-1 al Nápoles, Fermín hizo el 1-0, Cancelo hizo el 2-0, Rakhmani a la media hora el 2-1 y el partido se complicaba, y Lewandowski se lo dio hechito Sergi Roberto en el 83, hacía el 3-1 definitivo. Carlos, un Barça que ayer tuvo fases de buen fútbol,
sí.
Sobre todo los primeros 20-25 minutos y los últimos 25-30 minutos de partido también.
Sí, tuvo esos 2-3 minutos brillantes, en torno al 14 al 17 más o menos, cuando hace los dos primeros goles, y es verdad que luego sigue dominando y hasta el tramo final donde el
Nápoles gol le hizo daño,
se encuentra,
el gol
eso es, con el Nápoles, y hace que por lo menos la eliminatoria quede más o menos abierta en el tiempo de descanso. Luego en la segunda parte es verdad que dominó, también tuvo el empate a 2 en alguna que otra ocasión en Nápoles,
un cabezazo muy claro de Lindström,
claro, no estuvieron certeros. alguna cosilla por ahí arbitral, que dejamos ahí en el ambiente. Sí, la semana pasada puse que el árbitro estuvo Caserete en el Real Madrid Leipzig.
Hay un penalti de Cuba.
Estuvo Caserete y una posible roja por segunda amarilla para Christensen. Pero bueno, estas cosas pues pasan para todos los equipos, evidentemente. Así que 3-1, objetivo cumplido. Y bueno, pues hombre, yo creo que ahora mismo Xavi respira un poco más tranquilo después de este resultado, viéndose ya entre los 8 mejores equipos de la Liga de Campeones. Y yo creo que aprovechó ayer...
Pero pasó facturitas, eso pasó te iba a decir.
Sí, tiene espinas clavadas, sí. Y tiene guardados diversos, digamos que, mensajes para, en este caso, sobre todo periodistas. Prensa, que él entiende que no debe criticar. Yo creo que aquí él confunde el mensaje. Es un mensaje...
A ver, lleva clavada en el alma una crónica del diario El País
de Ramón
de un partido
Besa.
Contra el Shakhtar Donetsk en la que decía que el Barça era el bufón de Europa, pero no se refería al Barça de Xavi, se refería al Barça de los últimos años que había resultado...
El de Koeman, el de Setién...
Exacto, la eliminatoria con el Bayern, etcétera, exacto. Etcétera, que no había competido a nivel que se le supone a un equipo de la grandeza, pero la llevaba apuntadita.
Sí, porque en aquella crónica el compañero Besa hablaba de que era el bufón de la Champions, eso el FC Barcelona... Y ese calificativo, ya digo, lo tenía clavado Xavi y ayer lo primero que hizo fue tirarla, dejar claro que estas cosas no pueden pasar, porque él entiende que es algo que, ya digo, pasa yo creo que en el entorno de muchos equipos. Hemos pasado en unos años al periodismo de bufanda claramente y ya los propios protagonistas entienden que el periodista no solo tiene que informar, sino ser de un equipo y, por tanto, tratarlo de manera parcial.
Lo vamos a escuchar ahora.
Así que, por eso, Xavi quiso mandar este recado.
Avui semblava un cara o creu, un vida o muerte, un ultimàtum. Doncs els he dit que tranquils, que avui no ha de morir ningú. Avui no ha de morir ningú. Molta crítica injusta, no? També es va parlar en el seu moment de que érem el bufón de la Champions, no? Crec que és necessari això, i jugar amb nosaltres amb aquesta pressió. Periodistes que cobreixen el Barça, que són del Barça en teoria, és a dir, calma. I ara què fem ara amb això? Què fem amb el bufón de la Champions? Què fem? Estem a quarts de final de la Champions, esperarem el sorteig amb alegria i amb molta il·lusió de passar a semifinals. Però crec que hi ha coses que per mi són innecessàries. És una guerra perduda, penso que l'entorn del Barça ha de ser molt més positiu, molt més. I avui sembla que tornem a respirar, avui tornem a respirar, home. Doncs si des del mes d'agost fins avui és irrespirable, lo normal és no passar a quarts de final. Lo normal és no passar, perquè l'ambient és irrespirable. És molt difícil de gestionar tot això, molt interès.
Decía que la prensa decía que el partido llegaba a coro cruz, que era vida o muerte, sí, calma, sí. Luego recuerda lo de cómo los bufones de la Champions. ¿Y ahora qué hacemos? Dice con los bufones de la Champions. El ambiente era irrespirable, decían.
Sí, sí.
Si fuera irrespirable no hubiéramos llegado a los cuartos de final de la Champions.
Desde agosto.
Bueno, y al otro de los que cubren el Barcelona, que supuestamente son del Barcelona, ni que fuera obligatorio, por otra parte, vamos, o sea...
No, pero si yo en esto siempre, vamos, hay que dejar claro, todo el mundo tiene derecho y, lógicamente, no hay ningún problema, para mí no hay ningún problema en que un periodista sea de un equipo y cubra la información de ese equipo, como me imagino que habrá muchos periodistas políticos que sean del PSOE y cubran la información del PSOE
o no.
Del PP, o no, digo, pero que tú puedes... ser periodista, tener tu ideología política y a lo mejor cubrir la información del partido que a ti más te representa o no, pero no es, creo yo, condición sine qua non para no poder ejercer la crítica, la imparcialidad y tu profesión. Otra cosa es que, pues como pide Xavi, todo tenga que ser sobo de lomo y un baño de masas y un baño de aceite. Y bueno, pues estas cosas evidentemente no tienen que ser así. Y yo creo que además la crítica, desde ese punto de vista, al final lo que hace es mejorar y que la gente ponga los puntos sobre las íes.
Hubo más, porque ya en el partido, después del partido, le preguntaron al vicepresidente deportivo del Barça qué pasa con Xavi en el futuro. Bueno, a mí me gusta mucho, sí. Xavi. Aquí estamos como siempre, como le preguntaba Mónica Marchante antes del partido.
Claro.
Si pierdes, parece que te van a echar a la calle mañana, y si ganas, parece que te van a renovar 3 temporadas.
Claro.
¿No?
Es que para mí, siempre que le preguntan últimamente a Xavi sobre este asunto, para mí hay una expresión que le sobra.
A día de hoy.
Que es a día de hoy.
Y ayer lo ha vuelto a decir.
Claro, a día de hoy, hombre, claro, evidentemente a día de hoy, pero si tú tienes realmente tomada con toda seguridad la decisión definitiva, no dices a día de hoy, dices lo que decía Luis Aragonés, no, fecha de caducidad,
como
punto,
yogur.
Se acabó, no hay más. Y aún así, incluso Luis hizo lo posible para quedarse, pero bueno, aquello fue otra historia. Así que ayer a Xavi, cuando le volvieron con esta historia de imagínate, incluso en el supuesto de que gane la Champions el Barça, ¿te pensarías tu futuro?
Si hoy hubiéramos perdido, ¿no? Diríais que estoy en la calle, o así lo habéis escrito. Entonces, calma. Calma, calma, esto es demasiado emocional todo. Calma, el momento de disfrutar, nada más. A por el Atlético de Madrid y a esperar al sorteo el viernes. Y ayer decíais, ¿no?, que en escenarios grandes el equipo no daba la talla. Pues sí, sí que da la talla. Tanto en campo del Nápoles como aquí en casa hemos dado la talla, sí. Es momento de estar orgullosos, de valorar lo que se ha hecho. Seguimos en esta competición, que teníamos mucha esperanza en esta temporada y sigue el objetivo intacto, así que muy contento, muy, muy feliz.
Es verdad que ayer el Barça jugó bien, pero la temporada no está siendo buena. Ha habido partidos terribles del Barça durante la campaña y a Xavi le veo demasiado pendiente de la prensa. Es verdad que el entorno es como es, pero él yo creo que debe estar un poco a otras historias.
Es que, y además, y creo que lo hemos dicho aquí varias veces, creo que lo peor de Xavi, al margen de los entrenamientos, al margen de sus alineaciones, creo que es en sala de prensa. Es que creo que en sala de prensa el relato no lo vende bien. Y se mete en muchos jardines él solito. Ayer se metió en un jardín que no venía a cuento, que no pasa nada por criticar a un periodista,
no,
¿eh? Que no pasa nada, es muy libre de criticar a un periodista, pero creo que ayer era para otras cosas, para sacar pecho del partido de ayer y ya está. Me parece que cuando Xavi se sienta en una rueda de prensa no está siendo ni mucho menos el mejor Xavi.
Siempre ha sido así de todas formas, ¿eh? Porque como futbolista siempre era así, nunca tuvo un buen perder y nunca, creo yo, valoraba de una manera certera cuando el equipo caía, porque siempre ha sido Mister Excusa, siempre ha buscado siempre asuntos que, bueno, pues para excusar la derrota, ya digo, desde su época de futbolista.
Bueno, esto en cuanto al Barcelona. También pasó el Arsenal, que le ganó al Oporto 1-0 al final de los 120 minutos. Un gol de Trossard en el 41 llevó el partido a la prórroga, no marcó nadie más. Y en los penaltis marcó 4 el equipo londinense y paró 2 David Raya, el portero español, y se clasifica para los cuartos de final 14 años después, Carlos, 14 años después.
Sí, no, evidentemente el Arsenal estaba fuera de combate en la Liga de Campeones desde hace mucho tiempo. Era un equipo, bueno, que había estado en los tiempos de Arsène Wenger y aquella final que llegó a jugar incluso contra el FC Barcelona, etcétera, etcétera, con Thierry Henry como principal buque insignia abanderado. Pero fíjate lo que te digo del Toro. El Arsenal, yo creo que es un equipo, no digo más fácil, pero para determinados rivales de los que le van a quedar ahora en estos cuartos de final, creo que va a ser un equipo, porque es más abierto, más bonito de ver, que si hubiera sido el Oporto. Yo creo que el Oporto era un equipo muy rocoso, muy complicado, que a determinados equipos, por ejemplo, como al Real Madrid, a lo mejor se hubieran atragantado más.
Y hoy en el Signal Iduna Park, Borussia Dortmund PSV Eindhoven 1-1 en la ida, así que las cosas están francamente igualadas. Bueno, y el Real Madrid esta semana tranquilo, Carlos, porque sí, no tiene partido de competición hasta el sábado en Pamplona, esta mañana entrenamiento, pero no hay novedades, todo el equipo disponible, menos los lesionados de larga duración, y Bellingham ya sabemos que no puede jugar el partido, segundo de sanción.
Sí, hoy han tenido, podemos decir, Pintus Day. Hoy ha sido día de test de estos con las máscaras estas que miden varios parámetros. Ha sido test de intensidad, de alta intensidad, incluso ha estado Militao también cumpliéndolo. Militao está trabajando ya casi con normalidad.
Ah, mucha intensidad,
Por eso digo que
lleva 7 meses fuera, 7 meses.
Sí, sí. Vamos a ver, evidentemente ahora con el parón de selecciones ahí va a tener un arreón fuerte, como decía Ancelotti, probablemente para después. No sé si para el partido contra el Athletic Bilbao, pero ahí va a andar el que pueda a lo mejor empezar a pensar en meterlo en la convocatoria. Courtois también, porque también está trabajando y entrenando con relativa normalidad, y por supuesto Bellingham también. Lo que pasa es que Bellingham no está el sábado por la sanción. El único ahora mismo que está fuera es Alaba. El resto están todos trabajando a buen ritmo, y para ese partido del próximo sábado contra Osasuna, pues aparte de estos tres y, como decíamos, el sancionado Bellingham, los demás están todos listos, así que hoy ha sido un día para meter mucha tralla física, para medir esos parámetros, y a partir de mañana ya irán bajando poco a poco la intensidad para preparar el partido de Pamplona.
Sí, porque es una semana esta limpia, y la que viene ya semana de selecciones, que se van un buen puñado de jugadores, ¿eh? Ya, bueno, faltan las listas algunas todavía, pero sí, ya están convocados Vinicius y Rodrigo, Modric, por Brasil, Modric con Croacia, Lunin con
Ucrania,
y los que caerán, claro, porque va a haber más. Kroos va a volver con Kroos Alemania.
Kroos y Rüdiger serán con Alemania, exacto. Esos dos van seguro.
Se va a quedar en cuadro.
Con Francia previsiblemente van a ir Tchouaméni y Camavinga, con casi total seguridad. Mendy no creo que entre. Y luego vamos a ver los españoles, ¿no? Que completan la lista. Valverde se irá con Uruguay también. Bueno, pues prácticamente serán 13 o 14 futbolistas, como es habitual en todas las concentraciones. En este caso, Bellingham con Inglaterra. Pues menos, ya digo, los tocados o en proceso de recuperación, como es el caso de Alaba, de Courtois o de Militao. El resto van a estar todos por ahí repartidos por medio mundo.
Croacia. Osasuna, por cierto, llega con bajas importantes. Ayer se confirmó la baja de Aymar Oroz y ya era baja David García, ya era baja Quique Barja. No está Osasuna como otros años. Llevaba cuatro semanas puntuando hasta que perdió esta semana frente al Girona 2-0. Pero es verdad que es un campo que siempre se te atraganta, por la presión que ejerce el público.
No, también, para el Madrid siempre es uno, y para ellos también yo creo que es uno de los partidos marcados en el calendario con rojo. Bueno, el último precedente más allá de la final de Copa de la temporada pasada en el Bernabéu, este año ganó y ganó bien el Real Madrid.
El año pasado 4-0. Ganó con aquella aparición de Álvaro Rodríguez, ¿no?
Sí, correcto. El año pasado apareció, sí, en el último tramo con aquel gol y aquella asistencia en Pamplona. En Pamplona fue difícil, fue complicado. Y este año no será de otra manera, porque además para Osasuna, que yo creo que más o menos tiene la temporada hecha, porque está salvado y por arriba tiene pocas opciones, pues seguramente es uno de los alicientes hacer un buen partido contra el Real Madrid, y además viene de perder contra el Girona.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
La sesión de mañana a las 11 para seguir preparando el partido del próximo sábado, así que mañana a las 11 todos a trabajar.
Esta tarde tenemos doble cita con el deporte, porque a partir de las 8:30 os contamos el partido del Atlético de Madrid frente al Inter de Milán desde el Metropolitano, pero antes, a partir de las 6:30, el Atlético de Madrid femenino juega frente a la Real Sociedad, semifinal vuelta de la Copa de la Reina, 1-1 en la ida. El partido se juega en el Reale Arena, en el estadio de la Real Sociedad, en un gran escenario. Vamos a ver si el Atlético consigue el pase a la final, ya la ganó el año pasado. ¿Qué tiene que hacer el Atlético de Madrid para estar en la final? Diego García, buenas tardes.
Buenas tardes, pues diría que ser mucho más contundentes de lo que fueron en el partido de ida, porque hay que recordar que la Real Sociedad salió viva de la Ciudad Deportiva Alcalá de Henares, donde el Atlético de Madrid tuvo hasta prácticamente cuatro largueros. Fue impresionante el partido, el dominio del conjunto rojiblanco, pero no se transformó en goles. Y ese es el hándicap mayor que tienen las jugadoras de Manolo Cano, que hoy, lógicamente, en el Reale Arena, escenario idílico para la práctica del fútbol, van a tener que ser algo más contundentes y efectivas de lo que fueron en el partido de ida. A las 6:30 lo vamos a contar en el partido de la onda de Onda Madrid. Se espera una finalista para ese 18 de mayo. Es el primero de las dos semifinales que se va a resolver entre esta Real Sociedad y Atlético de Madrid. Recordar que en la ida fue empate a uno. Veremos cómo se resuelve este encuentro y este partido, donde lógicamente las futbolistas del Atlético de Madrid siguen soñando con meterse en esa gran final del próximo 18 de mayo.
It will not be a repeat. Instead, it'll be revenge for Roma.
6-3. Carlos Alcaraz está ya en los cuartos de final de Indian Wells. 6-3 ha ganado a Marok San. Hablaba el comentarista de revancha porque había perdido su último partido en Roma. Gran nivel hoy el de Carlos. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. La venganza es un plato que se sirve frío. Eso debió pensar Carlos Alcaraz, porque apenas un año después venció en solo 1 hora y 15 minutos a Fabian Marozán por 6-3 y 6-3, y ya está por tercera vez consecutiva en cuartos de final de Indian Wells. El español se quitó esa espinita que tenía clavada contra el húngaro desde que le venciera el año pasado en Roma. Con este triunfo, Carlitos alcanzó su victoria número 50 en Master 1000. Solo Rafa Nadal tiene un mejor balance que el murciano antes de cumplir los 21 años. El del Palmar, con una versión rápida, atenta y poderosa, se sentía cada vez más cómodo y dominante con su juego, mostrando su famosa dejadita y sus cambios de ritmo para castigar a un rival que no tuvo opción en ningún momento. De hecho, Alcaraz no cedió su saque en todo el partido. Ahora solo piensa en revalidar su título en el desierto de California.
Más allá de eso, no enfoco el torneo de manera diferente, no enfoco los partidos de manera diferente solamente porque Djokovic haya perdido, sino porque quiero ganar el torneo independientemente de que Djokovic esté en el torneo o no.
Su rival en cuarto será Alexander Zverev, un reto mayúsculo y exigente para Alcaraz. Y es que el alemán no es un rival cualquiera. De los 8 enfrentamientos que han tenido hasta ahora, el germano la ha derrotado en hasta 5 ocasiones. Las dos últimas veces que se vieron las caras acabaron con triunfo para Zverev en los cuartos de final del último Abierto de Australia y en la fase de grupo de las finales ATP. La última victoria de Alcaraz contra el teutón llegó en cuarto de final del Abierto de Estados Unidos.
Como cada miércoles abrimos un tiempo para el baloncesto aquí en el partido de la una. No está Iñaki de Miguel, que le tenemos un poco pachucho, le acaban de operar de la rodilla. Está bien, ¿eh? Está bien, y además se ha quedado sin voz, le ataca todo. Nacho Rodríguez, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Está mayor Iñaki ya, Nacho, ¿eh?
Sí, también hay que cuidarlo.
Sopitas y buen vino.
Sí.
Bueno, desde aquí le mandamos un abrazo y le deseamos una prontísima recuperación. Bueno, empezamos hoy por la Leforo, porque ayer contasteis el Estudiantes Fuenlabrada, ganó Estudiantes 98-83. Venía Estudiantes en depresión porque había perdido los tres últimos partidos de modo consecutivo, pero ayer renació la esperanza porque a la vez que ganaron a Fuenlabrada, Coruña perdía en casa contra Guipúzcoa 67-84, y ahora en la Leforo Coruña tiene 19, Estudiantes 18 victorias, Guipúzcoa y San Pablo Burgos 17. Todavía quedan partidos y por tanto renace la posibilidad de conseguir la primera plaza, Nacho.
Sí, así es, ¿no? Era una victoria importante y muy necesaria, sobre todo por las sensaciones, evidentemente por la clasificación también, pero por las sensaciones. Había perdido los tres últimos, además, bueno, pues de manera holgada, ¿no? Sí. En Lleida, con Burgos en casa y con Coruña, ¿no? Y sin competir, raro. Era un equipo que estaba haciendo una muy buena temporada y ayer se vio pues el equipo de toda la temporada, con mucho acierto en el tiro de tres puntos, con un extraordinario Michael Carrera con 35 puntos, solo un fallo en tiros de campo, Kevin Larsen dominando el poste bajo, el tiro triple de Leimanis, y una victoria, y bueno, que unido a la derrota con Coruña le dan opciones, ¿no? Todavía quedan 10 partidos, enfrentamientos directos. Ahora Leima Coruña viene el sábado a jugar con Baloncesto Fuenlabrada, a ver si puede ayudarle al equipo a Estudiantes, y bueno, una victoria muy importante y recuperando sobre todo sensaciones de equipo y de juego colectivo.
Y ojo que Estudiantes va a Alicante, y Alicante es quinto con 16 victorias. El Fuenlabrada, por cierto, ya le ganó a Coruña allí en tierras gallegas, o sea que ya sabe lo que es ganarle. Ayer lo cierto es que Fuenlabrada mandó durante 19 minutos, pero a partir de ahí empezó a irrumpir Estudiantes.
Sí, no, yo creo que el marcador final de 15 puntos no refleja la igualdad que hubo hasta mediados el último cuarto, ¿no? Fue un espectáculo ofensivo de ambos equipos, 51-50 en el descanso, con muchísimo acierto de tres puntos. Pero bueno, la defensa zonal press que hizo Pedro Rivero retrasó un poco el ataque de Fuenlabrada, y ahí faltó sobre todo el juego interior. Porque Jordan Swing, la incorporación de Jordan Swing, del Pato Garino y de Manny Cabú en Fuenlabrada le han dado otro aire, sobre todo al ataque. Pero Adán Sola apretando la zona press, y insisto, ¿no? El grandísimo partido de Michael Carrera. Marcaron la diferencia al final del partido.
Fuenlabrada, que está con 8 victorias, 2 por encima del descenso que marca Castellón. Hoy acaba la jornada, todavía hay partidos. Estos son los entrenadores. Pedro Rivero, entrenador de Estudiantes. La derrota de Coruña da ánimo a todos.
Cuando pierden los que están por encima, pues te vuelves a acercar mucho y eso está bien, pero es que esto es larguísimo, queda un montón, quedan muchas salidas difíciles para todos y bueno, a seguir construyendo. Ya no nos podemos acordar de los malos días que hemos tenido y a seguir sumando.
Este es el entrenador de Fuenlabrada, Tony Ten, que lamentaba porque tuvo la posibilidad de llevarse la victoria allí en Magariños.
Yo creo que en ataque los primeros 20 minutos han sido muy buenos, ¿no? Es fácil meter 50 puntos y menos Estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito con lo que me quedo, ¿no? Con el juego del equipo que queremos hacer, con que tenemos muchos más puntos de los que estamos anotando. Pero defensivamente no hemos sido un equipo consistente. Al final de la balanza, pues me quedaré con cosas buenas, pero el vídeo será bastante... duro.
Bastante duro de ver. Dejamos la Leforo, vamos con el Real Madrid. Le está costando, Nacho, tras la Copa. Suma 3 derrotas consecutivas en Euroliga, las dos últimas en el Palacio. Le costó ganar al Tenerife el domingo, lo hizo por 2. ¿Cómo interpretas este momento de dificultad del equipo madridista?
Bueno, normal. No, es normal que después de, creo que son 56 partidos que ha disputado el Real Madrid, si unimos Supercopa, Euroliga y ACB, pues normal que tenga estos altibajos. Y del punto de vista anímico, después de ganar la Copa del Rey, además coincidió con un viaje de selección de nueve jugadores, que bueno, algunos de ellos con viajes muy largos, pues es normal que haya ese bajón colectivo y en algunos jugadores a nivel individual que van a diferentes ritmos, ¿no? Creo que el Madrid tiene un colchón sobre todo muy importante en Europa, que eso también influye en el bajón anímico de los jugadores. Son 3 victorias con el segundo y cuarto y 4 victorias con el cuarto. Creo que en Euroliga el gran objetivo del Real Madrid es quedar, bueno, entre los 4 primeros y, si puede, entre los 2 primeros, porque creo que tanto Fenerbahce, Olympiacos, Mónaco y Panathinaikos creo que están a muy buen nivel, que van de menos a más, y el objetivo es intentar pues tocarte uno de los equipos de play-in, y lo tiene en su mano, quedando 6 jornadas para terminar seguramente primero, ¿no?
Oye, acaban contrato 8 jugadores, algunos muy importantes, como Zonia o Tavares. El de Zonia parece que la cosa está complicada, ya no solo por lo económico, que no hay acuerdos tan lejos, sino porque él no tiene el protagonismo que desea. ¿Cuánto influye este run-run en el rendimiento del equipo? Tú lo has visto esto tanto desde el parqué como director deportivo. ¿Cuánto influye esto?
Bueno, lógicamente influye, ¿no? Porque ya, bueno, después de la Copa del Rey, muy conocido en el mundillo del baloncesto, que es la misma Copa del Rey, pues en el hotel de concentración están casi toda la agencia de representación, los jugadores, y hay mucho movimiento los días siguientes, ya empiezan a preguntar, bueno, los jugadores que terminan contrato, los que no, y lógicamente, pues bueno, pues suele afectar, ¿no? Pero bueno, creo que el Real Madrid es un equipo que está hecho para ganar títulos, que tienen que aguantar los jugadores la presión y que más o menos pues están acostumbrados. Lo que no tengo ninguna duda, José María, es que no sé los jugadores que van a seguir, los que no van a seguir, pero el Real Madrid lleva, bueno, una década, 12, 13 años, pues siendo muy competitivo, tienen una base de jugadores, para mí las renovaciones de Gavi, Derek y Campazzo pues tienen una base muy importante, y bueno, a ver si sobre todo Edith Tavares, que es un jugador determinante y que marca diferencias, si se puede quedar, pero no tengo ninguna duda del trabajo de Juan Carlos y de Alberto, que vamos a tener Real Madrid competitivo por muchos años.
Y la última, en 30 segundos, viene el viernes la Euroliga, Virtus Bolonia, viernes 8:30 en Italia, la Virtus séptima con 17 victorias y el Madrid con ese colchón grande que tú decías, ¿no?
Sí, un partido complicado porque la Virtus es un equipo en casa y otro equipo fuera, ¿no? Solo ha ganado 3 partidos fuera de casa y el resto que ha ganado para esa posición privilegiada que ha tenido, pues lo ha sido en casa. Un equipo que ha ido de más a menos, que empezó muy bien la competición y ahora, bueno, por las lesiones de algunos jugadores importantes, le han hecho mella. Pero un rival muy peligroso en casa, sobre todo el juego exterior y el Toko Sengelia de Baskonia en el poste bajo, son jugadores a tener en cuenta. Pero bueno, el Real Madrid ganó un partido complicado contra Tenerife, que está en un gran momento, y seguramente vemos la mejor versión el viernes del Madrid en Bolonia.
Y el domingo en Málaga, Unicaja Real Madrid con el liderato en juego después de la paliza de Italia. Nacho Rodríguez, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
A las 3:05 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
De los nervios, José María, estamos a partir de las 3:05 en Telemadrid, los últimos detalles, la última hora de ese Atlético de Madrid-Inter de Milán, del que ya habéis hablado vosotros largo y tendido, y del que todavía no será suficiente hablar para motivar a los futbolistas del Atlético de Madrid, que desde luego están llamados a hacer historia esta tarde, porque es un partido tremendamente complicado. Hablando de hacer historia, historia ha hecho Carlos Alcaraz con su triunfo número 50 en Masters 1000. Sigue adelante en Indian Wells. Y hablando de hacer historia, pero en términos negativos, los Voice of Noise. Les vamos a poner el foco a los ultrarradicales del Barça, porque han regresado al fútbol y han vuelto para arrasar con todo.
Os quedáis con las noticias, recordad, 6:30, Real Sociedad Atlético de Madrid, Copa de la Reina Femenina, 8:30, el partido del Atlético frente al Inter. Volvemos mañana a partir de la 1. Buen día para todos, adiós.